Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis de este miércoles 10 de abril del año 2024, donde el presidente Bernardo Arévalo decidió declarar estado de calamidad. ¡Oh, qué calamidad! Cuando pues se supone que ya está liquidado totalmente el 55% del incendio. Ya han avanzado más de un 80% en acabarlo. Según el INSIBUMEN, hoy va a llover. Entonces, como que la emergencia ya pasó. ¿Para qué declarar un estado de calamidad? En fin, vamos a comentar acerca de este tema con un poco más de detalle. Por supuesto, lo vamos a hacer con los pelos de la burra en la mano para decir de qué color eres, a qué me refiero. Que en el siguiente segmento vamos a compartir con ustedes el video del presidente Arévalo, donde anuncia el por qué decide al final aceptar la presión de imponer un estado de calamidad. Y a ver, pongan mucha atención a lo que estoy diciendo. Cede a la presión e impone un estado de calamidad. Entonces, ese va a ser uno de los temas que vamos a compartir con ustedes. También el que creíamos que iba a ser nuestro tema principal hoy, que es la respuesta de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral al juez que les dijo, nanay, ustedes no pueden trabajar y ni se pueden acercar a la sede del TSE. Así es, ya presentaron los cuatro magistrados que están siendo investigados por el caso de la compra del TREP, ya presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, de lo cual también les vamos a comentar con un poco más de detalle este miércoles, que tenemos una agenda tremenda para ustedes, porque a partir de la 1:00 p.m, Jorge va a conversar con nuestro amigo Frederick Gimpel acerca de, vamos a ver, con Frederick, ¿de qué van a conversar hoy con nuestro coach de mercadeo y ventas de Libertópolis?
Vamos a hablar acerca de cómo crear una empresa en Estados Unidos, más bien cómo registrar una empresa en Estados Unidos y por qué es conveniente registrar una empresa en Estados Unidos si queremos hacer negocios.
O si quiere ganar más dinero. y lo puede hacer viviendo acá en Guatemala, por cierto.
Exactamente. Ese es precisamente el chiste.
Así que, apreciables oyentes, esperemos que estén atentos a este esfuerzo que hacemos junto con Frederick para poder apoyar a aquellos empresarios que quieren crecer, que quieren invertir, que quieren ser parte de ese círculo virtuoso de la creación de riqueza. Y por supuesto, los miércoles, como ustedes saben, a partir de la 1:30 p.m, se encuentra acompañando a Jorge Jacobs, Renny Bake, en el patio de atrás, que imagino, entre otras cosas, entre las muchas noticias que ellos comentan y analizan en el patio de atrás, va a incluir la próxima visita de Anthony Blinken, que va a llegar a Guatemala para abordar temas de la llamada migración irregular, que por cierto, George, entiendo que en Guatemala se va a llevar a cabo una actividad así importantísima en lo que respecta a la migración. Así que yo me imagino que ambas cosas las van a comentar ustedes en el patio de atrás. También, que yo ya no sé si es noticia y deberíamos seguir mencionándolo, pero más de alguno de nuestros oyentes lo va a ilusionar. Ahora es el gobierno de Suiza quien decide sancionar a la fiscal Consuelo Porras y al juez Orellana por amenazar la democracia. El gobierno suizo anunció hoy, miércoles 10, la imposición de sanciones contra 5 funcionarios guatemaltecos por intentar impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de León después de que ganó las elecciones en segunda vuelta el año pasado, lo que pues va en sintonía, va alineado a lo que ya hicieron la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Pero quienes, además de la fiscal María Consuelo Porras Arguetas han sido sancionados, pues incluye, como era de esperar, al secretario general Ángel Arnoldo Pineda Ávila. Por cierto, que si acaso es Yes Master, se libró de la denuncia que le pusieron, porque eso no avanza de ninguna manera. Luego, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, otro que era de esperarse, adivinen quién, don José Rafael Curruchiche, y la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, junto con el juez Freddy Raúl Orellana Letona. En fin, él se une Suiza a todo este grupo de sanciones. Yo en lo particular no hay nada más que quiera agregar al respecto. No sé si Jorge quiere decir algo.
Pues básicamente, como lo dijo Curruchiche la vez pasada, pues no he ido a Europa y no tengo nada ahí en Europa.
Y me da igual Europa.
Y me imagino que se aplica también a Suiza.
Sí. Pero bueno, en fin, otro tema que queremos comentar, si acaso nos da tiempo con un poco más de detalle, es que ayer pasó en primera lectura, a pesar de que se suspendió la sesión del Congreso por falta de quórum, logró pasar en primera lectura la ley de vacunación, esta que viene desde los tiempos de Alejandro Yamatei. Qué vergüenza que andan reciclando las iniciativas de los tiempos de Yamatei, Jorge. Pero ayer pasó en primera lectura este proyecto que busca dar vida a una propuesta que fue presentada el 18 de mayo de 2022. ¿Y cuál es esta propuesta? La iniciativa 6081, según la cual, según su primer artículo, tiene como objeto garantizar la protección contra las enfermedades inmunoprevenibles a través de la administración universal y a grupos de riesgo de vacunas de calidad seguras y eficaces. ¿Qué querrán decir con esto? Que lo que están ahorita y lo que vienen durante cualquier cantidad de tiempo utilizando no es una vacuna de calidad segura y eficaz. Es extraño, Jorge, lo que hacen los políticos, ¿no? Es que sí son, si no fuera porque las acciones de los políticos provocan tragedias, porque lo que hoy estamos viendo y todos estamos sufriendo con esa calidad del aire que, vamos a ver, hoy está menos peor, porque no podemos decir que mejoró, hoy está menos peor que ayer, según declaraciones del INSIBUMEN, que luego les vamos a comentar, eso.
Pero sí bajó considerablemente, por lo menos hoy en la madrugada estaba como a 150 en la famosa
escala. Está en moderada.
Sí, y hoy, o sea, ahorita hace un rato ya estaba en 90 más o menos.
Sí, pero el punto, Jorge, el punto al que quiero yo llegar es que este problema que estuvimos varios días y todavía estamos corriendo riesgos, como que si viviéramos con una persona que fuma, que estuviéramos todo el tiempo aspirando, todo el tiempo, el humo del cigarro, esto es producto precisamente de que el gobierno se entromete en funciones que no les corresponde. Y al fin, hasta ellos mismos pagan las consecuencias de sus acciones, porque ¿qué? ¿Acaso andan ellos con un tanque de oxígeno? Yo no veo a los diputados sesionando con tanque de oxígeno. Y lo que pasa es, como lo hemos comentado, hay que buscar a estos problemas soluciones de mercado, que además de eso, esas soluciones de mercado atraen los capitales que necesitamos para crear fuentes de trabajo. ¿Pero qué es lo que decide hacer el gobierno? Ay, no, yo ya estoy entrando en el tema que vamos a abordar en el siguiente segmento. Así que mejor me voy a la pausa, si no voy a pecar como Jorge de ofrecer más de lo que podemos cumplir en 2 horas. Vamos a ir a una breve pausa para que también podamos disfrutar de nuestros gelatos. Yo no sé por qué Jorge se está comiendo mis gelatos últimamente.
Yo no sé.
¿Qué es ese?
No tengo nada que ver en qué me pasan. Yo aquí me vengo a enterar.
¿Por qué te estás comiendo mi gelato? ¿Cuál te estás comiendo? ¿El de guinda?
Cheesecake.
El de cheesecake. Y ayer te comiste el de guinda.
Sí.
¿Por qué te estás comiendo mis gelatos,
yo
George?
No sé.
Ah, es no porque es, yo ayer me comí uno de poporopo.
No es a mí a quien tenés que alegarle, porque yo me como al que me ponen aquí. Yo no soy el que lo selecciono.
Vamos a ver, voy a averiguar. ¿Y el mío de qué es, Alex? De fresa. De fresa, me dieron cara de fresa. Pero bueno, amigos, con el frío que hay y el frío que hay, ni siquiera hoy nuestro aire acondicionado nos hace temblar del frío. Está haciendo calor, qué rico, un gelato fresco de pura fresa, esos helados artesanales italianos que nos ofrece desde el año 2007, Primo de Roma. No se queda usted con las ganas, y si quiere el de fresa y quiere el de cheesecake, cómase los dos. Lo único que tiene que hacer es llamar al 3190-9912, 3190-9912 para pedir el suyo. Sí, porque estos son de Jorge y míos. Un día deberíamos hacer sorteos de gelatos, pero debería de ser algo así como, tienen 5 minutos para venir antes de que se derrita. Participen los que están cerca. Pero a lo mejor los que están cerca de Fontavela, Pradera Concepción o Picoteo Miraflores pueden pasar, si acaso no van a llamar para que les lleven a donde quiera que se encuentren en la ciudad capital sus gelatos, o en Antigua Guatemala algunos días, pues pueden pasar a estos centros comerciales, a las tiendas de Primo de Roma, por el suyo. Quédense con nosotros y por favor, compartan nuestro programa para que podamos llegar a más y más y más personas con la señal de Libertópolis, Libertópolis TV, Libertópolis Radio en la 102.1 FM y Libertópolis en redes sociales. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y quiero aprovechar, ya que voy a estar solo una hora con ustedes, quiero aprovechar a agradecerle a los oyentes que ya se están comunicando con nosotros, a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa. Saludos en YouTube. Vamos a conversar con Sergio Sandoval, que es el primero en desearnos hoy buenas tardes. Luego agradecerle a Ingrid Janet Alfaro por ese cariño que nos envía desde Amatitlán, y Linda Nicole, que lo hace desde California, Estados Unidos. También gracias a Enrique Juárez, que dice que está esperando nuestros comentarios novedosos. Muchísimas gracias, Enrique, porque sí tenemos mucho que compartir con ustedes y espero que ustedes también compartan nuestro programa. Entonces, tal y como les habíamos anunciado, antes de que hagamos el análisis correspondiente a la más reciente decisión del presidente Bernardo Arévalo de declarar un estado de calamidad, ¿qué les parece si le damos la oportunidad, como debe de ser, al que va a ser criticado? Lo adelanto de una vez en el siguiente segmento. Démosles la palabra al presidente Bernardo Arévalo. Adelante, por favor, Alex.
El gobierno de Guatemala a la opinión pública informa que el Consejo de Ministros ha tomado la decisión de decretar estado de calamidad en el territorio nacional a partir del monitoreo de incendios que ha venido realizando la CONRED. Es importante señalar que la situación actual no es casual, ya que según información que ha establecido la CONRED, el 80% de los incendios han sido provocados, como por ejemplo en los casos del volcán de agua, del volcán Tajumulco, del vertedero de AMSA, del Parque Nacional de Laguna del Tigre en el Petén, o de varios incendios en Huehuetenango. Como gobierno, rechazamos estos actos que ponen en peligro la vida de los guatemaltecos, debido a que la alta contaminación y las partículas generadas por la combustión tienen efectos adversos en la salud de las personas. Esto ha obligado a suspender las clases en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Zacatepeques, con el fin de proteger a la comunidad estudiantil. También es importante remarcar el daño que estos incendios causan a la biodiversidad del país, que ha sido muy afectada en esta temporada. Por lo anterior, se han presentado las denuncias correspondientes para que los responsables enfrenten la justicia. El estado de calamidad tiene el propósito de enfrentar los incendios de una manera más ágil. Además, busca fortalecer con insumos materiales a las brigadas que combaten los incendios a través de la compra de equipo de protección personal y herramientas, También permiten hacer un llamamiento para recibir la colaboración internacional de aeronaves. Esto permitirá la más pronta liquidación de los incendios. El decreto de estado de calamidad adopta medidas, además, para garantizar la transparencia en el uso de los recursos. En específico, y como elemento novedoso, incluye los términos y criterios que el Ministerio de Finanzas Públicas establece para las compras. En este sentido, delimita que solo las entidades que tienen un rol estratégico en el control de los fuegos pueden ejecutar estos fondos. Asimismo, al finalizar el estado de calamidad, el gobierno rendirá un informe financiero de lo actuado. El gobierno de Guatemala reitera su compromiso con el cuidado y la protección de la salud, de los bienes de las personas y de los recursos naturales del país, al tiempo que agradece a las brigadas por su trabajo incansable en el combate de los incendios. Con prevención y transparencia, Guatemala sale adelante.
Bueno, apreciables amigos, esas son las palabras y los motivos por los cuales el presidente Arévalo, junto con el gabinete de ministros, decidió declarar un estado de calamidad. Es interesante porque cuando lo escuchamos, pues bueno, en fin, lamentablemente que la mayoría de incendios en el país, no solo de hoy, sino de siempre, son provocados, ya es conocido. Recientemente el reciente incendio en las faldas del volcán de Fuego, ese también fue provocado, tal y como nosotros lo comentamos en su ocasión. Acá pienso que hay muchas capas que hay que analizar acerca de este caso. Eso es lo primero que quiero comentar. Ojalá logre las fuerzas de seguridad de nuestro país atrapar a los responsables, si no a todos, al menos algunos, Jorge, de los que fueron los que quemaron, en este caso, la que pienso que es el que en este momento más bulla se le está haciendo y que está más cercano a nosotros, el incendio del basurero administrado, entre comillas, por AMSA. Ese sería interesantísimo, que los agarren y que les apliquen la ley y que ojalá sirviera de disuasivo para aquellos que recurren por X o Y motivo a estas prácticas. Pero ahora, el tema del estado de calamidad, que a mi juicio es innecesario, no importa cuánta gente lo estuviera pidiendo, y es donde uno espera que un presidente, sea quien sea, no se deje manipular por la presión, ya sea que ejerzan miembros de su partido o la opinión pública, que generalmente está desinformada, y no solo está desinformada, sino actúa de una forma informada. Uno de nuestros oyentes, por cierto, en lo que es nuestra transmisión de YouTube, vamos a ver, Sergio Sandoval, opina que el Congreso debe rechazar este estado de calamidad innecesario. No lo va a rechazar, Sergio, porque uno de los primeros que empezaron a presionar a Arévalo para que impusiera este estado de calamidad fueron precisamente los miembros de la Junta Directiva del Congreso. Así que es casi imposible de que vayan a disponer rechazarlo. Espero que además de eso ni siquiera haya necesidad de que llegue al Congreso de la República, porque recuerden que en el caso de un estado de excepción lo puede decretar el presidente y empieza a tener efectos antes de que sea refrendado por el Congreso de la República. Entonces tienen, independientemente de lo que diga el Congreso, ya ahorita algunos, según Bernardo Arévalo, solo los que están involucrados en atender la emergencia del incendio van a poder hacer uso de este estado de calamidad. Pero, en fin, eso significa que él bien sabe que los estados de calamidad lo único que promueven son la corrupción. y que desconfía de su gente, porque dicen, bueno, mucha, aquí no hay fiesta, tranquilitos. Los únicos que pueden hacer uso del estado que de calamidad son Conred, el Ministerio de Salud, el que otros serían, Jorge,
los bomberos. También el Ministerio de la Defensa, recordemos que esos son los de los helicópteros que tiran agua. Entonces, por lo menos el Ministerio de la Defensa también.
Entonces, solo aquellos que están involucrados en el proceso para poder apagar el incendio pueden hacer uso de estas facilidades para malgastar y despilfarrar el dinero de los tributarios. Yo pienso que al final, y vamos ahora a ver, a escuchar a Jorge, ¿qué opina? Ay, ay, ay. Y ya veo que el tiempo avanza en Libertópolis al mediodía. Que a final de cuentas, Jorge, el presidente pudo hacer esta declaración desde el fin de semana. Pero imagino que, como nosotros, consideraba que no era necesario en este caso. Si lo hace hoy, cuando ya se está en la etapa final para apagar el incendio, es porque lo hace bajo presión. Y eso es preocupante, porque si va a actuar Arévalo con base a la presión que hagan los grupos de interés a su alrededor u otros organismos del Estado, como ahorita es el caso del Congreso de la República, eso sí nos dice que van a ser 4 años complicados, porque a pesar de lo que haya dicho el presidente en algunas entrevistas que ha dado a lo largo de estos casi 3 meses que lleva al frente del Ejecutivo, pues pienso que al final no se va a atrever a hacer lo que sí sería bueno que hiciera, como por ejemplo, regreso yo a esta entrevista en Casa de las Américas, donde dijo, los empresarios españoles que vengan a invertir en puertos, en carreteras, en aeropuertos, en Guatemala, ¿te imaginas los grupos de presión, ya sean ideológicos que buscan, que al final todos buscan un interés económico, y el interés económico es meterle la mano al bolsillo de los tributarios, porque eso es lo que hacen? A nosotros nos extorsiona la SAT y nuestro dinero se lo reparten entre los grupos de presión. Eso significa que a la hora de que haya que tomar las decisiones correctas, pero solo porque no sean apoyados por los estatistas o por miembros de su partido, probablemente va a, como se dice vulgarmente, a recular y no se va a atrever a hacer lo que hay que hacer. Porque, repito, más ya a estas alturas de lo que ha avanzado el proceso para apagar el incendio, no era necesario el que se habilitara este estado de excepción. Para hacer compras más rápidas, a ver, ¿qué tan rápido pueden hacer las compras como para que... ¿Será que hoy mismo les pueden entregar una maquinaria especializada para apagar un incendio que a la velocidad que van en ese proceso probablemente lo han liquidado en su totalidad para el fin de semana? ¿Dónde? O sea, no hay una justificación objetiva para el pasar un estado de calamidad, George, y apreciable audiencia.
Yo también estoy de acuerdo en que no se justifica, primero no se justificaba el estado de calamidad, luego que en efecto han habido presiones incluso del mismo Congreso, que hasta le mandaron una carta pidiendo un estado de excepción, ni siquiera de calamidad. Y vamos a ver qué pasa cuando termine el estado de calamidad, y veremos si presentan y cómo presentan esa información que el presidente Bernardo Arévalo dijo que iba incluido dentro del decreto del estado de calamidad, en donde supuestamente pusieron cuáles son las restricciones que se tienen para las compras que se van a hacer durante este estado de calamidad, y que tienen que hacer un reporte al final. Eso, en teoría, por lo menos la parte del reporte al final, en teoría siempre ha sido así, pero casi nunca lo han cumplido. Vamos a ver qué pasa ahora en este estado de calamidad, que, repito, yo considero que era innecesario, especialmente tomando en cuenta que, como bien lo dijo Marta Yolanda, pues ya la mayor parte de estos incendios, en particular los grandes como el del biotopo, el que estaba cercano al biotopo del Quetzal, este de AMSA y el de la Laguna del Tigre, pues ya la misma Conred hoy mismo dijo que ya están básicamente bastante avanzado el proceso de apagarlos y de ¿qué? ¿Cuál es el término que estábamos viendo ayer de cuando ya de
el liquidado
ya no, de liquidarlos, ¿no? Entonces este proceso ya va avanzado. Adicionalmente, pues ya se están dando algunas lluvias, no necesariamente aquí en la ciudad, aunque sí ya llovió un par de veces, por lo menos aquí en la ciudad, pero ya se están dando lluvias que también contribuyen a reducir los incendios.
Pero, en fin, repetimos lo que hemos dicho hasta el cansancio desde hace años y en todos los gobiernos, los estados de excepción. Lo único que hacen, ya sea el de excepción, el de calamidad o llegar hasta el estado de sitio, estado de emergencia, el que ustedes quieran, lo único que hacen es facilitar la corrupción. Así que esperemos que ese informe al cual hace referencia Jorge y ofreció Arévalo en esta presentación se haga realidad, pero que pueda ser verificado, que sea investigado, que así efectivamente se gastaron los dineros de los guatemaltecos. ¿Y luego qué va a pasar con ese equipo? ¿Y va a llegar a tiempo? Dudo que vaya a llegar a tiempo. Pienso que esta es una decisión incorrecta, desacertada de parte del presidente Arévalo y lamentable. Lamentable para todos. Vamos a ir a sí, precisamente Sergio Sandoval también dijo lo curioso es el que el Congreso pidió estado de excepción, no de calamidad, lo mismo que había comentado Jorge. Estoy en YouTube viendo los comentarios de nuestros oyentes que ahora no he tenido ya en esta nuestra nueva etapa de Libertópolis TV, es un poco más complicado darle seguimiento a las redes sociales, así que ahorita pues le voy a dedicar un par de minutos antes de irnos a la pausa. Veamos, Adriana Varías dice, no veo la relación entre un estado de calamidad y combatir los incendios. Las compras de equipo se puede hacer sin necesidad de esa medida. Adriana Varías dice, ya sancionaría el decreto de incremento de presupuesto a los bomberos. También agrega, Linda Nicole, muchísimas gracias. Nos cuenta que ya fue compartido nuestro programa. Muchísimas gracias a Linda y a todos los que lo están veo que hay un montón, sobre todo en X. Me da mucha alegría ver cómo ha aumentado el número de personas que ven nuestra transmisión en X, Jorge. Eso me da muchísima alegría, pues al fin pienso que para lo que nosotros hacemos es tanto X como YouTube las plataformas más importantes. Así que qué gusto me va a ver, no los voy a mencionar porque son muchos, pues en este momento no puedo ver, son más de 130 personas que en X han estado viendo nuestro programa, pero les agradecemos si nos están escuchando, un agradecimiento general y también, por supuesto, a aquellos que nos acompañan en otros medios como Facebook y TikTok. Y no se diga Twitch vía nuestra casa libertopolis.com, que pronto va a dejar de transmitir por Twitch, sino que va ya a transmitir en directo desde nuestra propia transmisión de Libertópolis TV. Vamos a una breve pausa.
Solo antes de irnos a la pausa, por uno de los comentarios que leíste.
Sí.
El decreto este que aprobó el Congreso de aumento de presupuesto para los bomberos, sí ya fue sancionado por el presidente. Yo recuerdo que lo vi, creo que fue la semana pasada, publicada en el Diario Oficial, pero no me recuerdo exactamente qué día, pero sí ya lo vi yo publicado en el Diario Oficial, o sea que sí ya está sancionado por el presidente y ya está, no sé si entró en vigor porque no sé exactamente cuántos días después de publicado entraba en vigor, pero ya está sancionado y publicado en el Diario Oficial.
Ay, por cierto, Jorge, bueno, ya que nos quedamos, tenemos varias preguntas acerca del tema del basurero. Nosotros queremos hacer un programa que estamos pues viendo cómo coordinamos agendas junto con Jorge Chapas, porque consideramos que es la persona ideal para abordar este tema, porque recuerden que Jorge es el fundador de la Red Rana, que es la red, ¿qué significa?
Red de Amigos
de la Naturaleza. Entonces, es así como nosotros conocemos a Jorge Chapas, y sí pensamos que es un tema que es árido en algunas ocasiones, porque ¿a quién le va a gustar hablar de basura? Aunque hay quienes dicen, miren muchacho, qué basural, principalmente el que hay en la política. Así que tristemente parece que de basofia pasamos nosotros hablando una parte importante de nuestros programas, pero no todos, recuerden, sobre todo hoy miércoles, que tenemos segmentos como el segmento en el cual acompaña a Jorge nuestro amigo Frederick Gimpel. Pero regresando otra vez al tema, es un tema difícil, pero hay que hablar de la basura y cómo se puede manejar de una forma más efectiva. Nos preguntan, veamos quién es que, déjenme ver, porque como les digo, ahorita me cuesta ya moverme por la tensión que ponemos hoy en nuestra transmisión de Libertópolis TV, pero José Nájera nos saluda desde Patsicía, esto es vía YouTube, muchísimas gracias, José. En Facebook me dicen que ahí habían algunas preguntas, gracias Alex. Vamos a ver, aquí está, Pepe nos pregunta, dice, ¿podrían decir cómo funciona este basurero, por favor? Según tengo entendido, cada camión, para tener derecho a entrar, le cobran 1,000 quetzales por año, y la entrada por día pagan 40 los pequeños y 60 los grandes. Además, ahora se le está pidiendo a los recolectores de basura inscritos 2 camiones de volteo para llevar material inerte o 7,000 quetzales. Además, año a año, los recolectores siempre tienen que dar dinero para alquiler de retroexcavadoras o lo que se necesita para arreglar este basurero. Porfa, ¿podrían explicar cómo funciona AMSA? Pepe, usted conoce mejor que nosotros cómo funciona AMSA. Pero vamos, lo que no ahorita, pero sí le prometo que vamos a investigar esta información que usted nos está compartiendo, y en un programa en el transcurso de esta semana, o sea, mañana o el viernes, lo vamos a estar abordando, porque es una buena pregunta. ¿Cómo funciona AMSA? ¿Qué pasa con todo ese dinero que pagan aquellos que lo utilizan? Y luego nos pregunta MY, ¿cree usted o JJ que ese es un negocio corrupto, el basurero de AMSA? A ver, yo creo que el sistema de incentivos perversos donde vivimos es corrupto, y AMSA es parte de ese sistema de incentivos corrupto. Entonces, la respuesta es sí. Sí. Jorge.
En efecto, aunque no tengamos los detalles como los tenía nuestro radioescucha, lo más probable es de que en efecto se den ese tipo de situaciones en las cuales hay cobros adicionales a los oficiales, y generalmente sucede en este tipo de arreglos. Y por eso es que y ayer, antier, hablábamos de algunas de las soluciones, y una de las soluciones es precisamente de que la recolección de basura, que ya se hace de manera privada, aunque bajo la autorización de la
pero hay que liberarlo, sí, hay que liberarlo, que la gente pueda invertir y pueda invertir en crear basureros, por fin.
Sí, y no solo basureros, sino generar, ver qué se puede hacer con la basura, porque comentaba yo de que en muchos países lo que hacen con la basura es lo que ya no se puede reciclar, pues simplemente lo incineran, para no decirle, lo queman.
De una manera controlada, no como lo que estamos viendo hoy, por favor. Sí,
en efecto, en plantas especiales y con todos los filtros del caso, para generar energía eléctrica. Y eso es para lo que se debe de utilizar la basura, que en lugar de tener los rellenos y estos basureros, que tarde o temprano igual de todos modos se queman. O sea, esto es lo que está sucediendo ahorita, pero igual ha sucedido aquí en el relleno sanitario, y en este mismo de AMSA, y no es la primera vez que se incendia. Entonces, al final, si de todos modos se va a incendiar, mejor incinerarlo en una planta en donde sirva para algo esa incineración, y es para generar energía eléctrica. Se puede hacer, y no tiene que hacerlo la municipalidad, no tiene que hacerlo la mancomunidad del sur, ni nada por el estilo. Se puede hacer de manera privada, solamente es que lo dejen que se haga.
Sí, dejar pasar el CFRL, se pasé, diría Adam Smith. Gabriel Marroquín dice, toda la semana seguirán los niños sin clases, qué gran atraso nuestra educación. La mascarilla debe ser otro implemento más, como el pañuelo para los mocos, pero la educación no tendría que parar. Así es, y realmente el daño que nos hace esa intervención de los gobernantes en asuntos que no les corresponden, como es este el caso, es al final hasta ellos mismos y sus seres queridos también lo sufren, porque todos de alguna manera nos hemos visto, sobre todo los que estamos alrededor del incendio en AMSA y probablemente en otros incendios también, todos nos vemos afectados, querramos o no. Jorge, ¿algo más que querrás decir antes de que vayamos a la pausa sobre este tema?
Sí, solo responder algo que me están atribuyendo aquí, y utilizo lo que dice Marta Yolanda siempre, que uno es responsable de lo que dice, no de lo que entienden que dice. Porque
no, George, ¿de qué te están acusando ahora?
Yo no dije ayer que no hay que separar la basura porque los guajeros lo hacen. Lo que dije es de que todo lo que tiene valor comercial aquí en Guatemala se recicla, o sea, valor comercial de reciclaje. Y puse el ejemplo de los camiones. Ustedes ven los camiones de basura que pasan aquí en la ciudad, llevan una gran bolsona donde meten todo lo de plástico, llevan otras bolsas donde ellos mismos van metiendo todo lo que es latas, todo los vidrios, los envases de vidrio, todo lo que es reciclable y que tiene un valor comercial. Si usted no lo separan ahí mismo en el camión, y si se les pasa algo, eso fue lo que dije, aún en el basurero todavía los agujeros andan viendo si encuentran más cosas que tienen valor. O sea, no estoy diciendo que no lo separe, si usted quiere, sepárelo. Pero lo que le estoy diciendo es de que todo lo que tiene valor comercial de reciclaje en Guatemala se recicla. Y lo demás lo deberíamos de quemar.
Pero bueno, como bien lo dijo Jorge, lo repito nosotros, deberíamos de tener, en lugar de los, ¿cómo se llama? Los conductores son responsables de los comentarios. Fíjate que le vamos a cambiar ese comentario, George. Vamos a poner, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. ¿Te parece? Y lo repetimos. Los conductores de los programas de Libertópolis son responsables de lo que dicen y no de lo que usted entienda. Alex, porfa. Por favor, a partir de mañana, háganos la campaña, ¿sí? Ese, y lo ponemos al principio de todos nuestros programas, y lo ponemos al principio de todo segmento, y lo ponemos al final de todo segmento, para que no tengamos que estarlo repitiendo nosotros. Somos responsables de lo que decimos, no de lo que usted entiende. Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión del mediodía de Libertópolis. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y bueno, con el tiempo que me queda, porque recuerden que hoy me despido a la 1 de la tarde, pienso que tal vez de lo que les ofrecí, bueno, casi todo lo cumplí, ¿no? Le podemos abordar dos temas más, Jorge. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que buscan revocar la prohibición que pesa sobre ellos para ejercer sus cargos como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que ya saben ustedes que son Gabriel Aguilera, Maynor Franco, Ranulfo Rojas y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la licenciada Irma Palencia, ellos presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que busca revocar la decisión de la Sala Primera de Apelaciones, que en su más reciente resolución, en lo que respecta al caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, hizo varias modificaciones a lo ordenado por la juez Karen Chinchilla en su audiencia de primera declaración por la supuesta compra irregular del sistema informático de la transmisión de resultados electorales preliminares TREP, que se usó durante los comicios del año pasado. El pasado 9 de abril, Irma Palencia, ya les mencioné a Gabriel Aguilera, Maynor Franco y Ranulfo Rojas, presentaron dicho recurso ante la Cámara de Amparo y ante juicio de la Suprema con el fin de conseguir un fallo que los regrese a la situación jurídica que les dictó Chinchilla, en la que les fijó una fianza de 100,000 y no los 7,000 que les impuso la Sala Primera de Apelaciones, y les prohibió salir del país, pero prohibía salir del país en el caso de Karen Chinchilla, pero les permitía ejercer el cargo de magistrados. Pero como recordarán, porque lo comentamos en Libertópolis al mediodía, esta sala de apelaciones, la Sala Primera de Apelaciones, correcto, lo que hizo es decir, no son 100,000 lo que tienen que pagar, son 700,000. Y no pueden ejercer como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Lo que es peor, no pueden hablar con nadie que trabaje en el Tribunal Supremo Electoral. No pueden acercarse, es casi que una, ¿cómo es que se llama esa? Una orden de restricción. No pueden acercarse ni mucho menos entrar a ninguna de las sedes que existen en el país del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, pues es esto, Jorge, lo que hoy buscan los cuatro magistrados del Tribunal, titulares del Tribunal Supremo Electoral, que pues les diga la Corte Suprema de Justicia en su calidad de Cámara de Amparo y Antejuicio que no, que es inválida o que los ampare para que se pues que no tenga efecto la resolución de la Sala Primera de Apelaciones. A ver si mañana con un poco más de tiempo lo podemos conversar con algún abogado para que nos explique con detalle el proceso y cómo lo mira, si es factible que la Corte Suprema de Justicia ampare a los magistrados. ¿Tú qué pensás?
Pues de lo que hablamos ya también esta semana con uno de nuestros amigos abogados, hay que tomar en cuenta de que muy probablemente por lo menos la parte que pusieron en su resolución, esto de la Sala Primera de Apelaciones, de que no podían ejercer sus funciones, eso se puede considerar así de primas a primera como que no están actuando acorde a la ley. Porque al final lo que sí dice la ley es de que si son sujetos a un proceso y son llevados presos, pues que entonces en ese caso sí no pueden ejercer en sus cargos, pero fuera de eso no hay una limitación en la ley que les impida que puedan ejercer sus funciones y que puedan trabajar. Y entonces pienso que eso es parte de lo que más se va a discutir dentro de este amparo, en las discusiones que tengan, si es que tienen en la Corte Suprema de Justicia. Lo de si la fianza son 100,000 o 700,000, pues eso es más discutible, porque sí tienen la potestad la sala de apelaciones de hacer ese cambio. Por ejemplo, tal vez ahí lo discutible es si se justifica o no se justifica el cambio, pero en el caso de no dejarles trabajar, ahí sí es cuestionable porque no tiene la sala, por lo menos según la legislación, no tiene la potestad para prohibirle a alguien que trabaje, ¿no?
Vamos a ver qué pasa en los próximos días, esperemos, porque lo que veo es que la actual Corte Suprema de Justicia quiere limpiar de alguna manera la mesa, por eso es que están apareciendo un montón de procesos de antejuicio que estaban solicitados, que no se les había dado el trámite, y como que eso están haciendo la Corte Suprema de Justicia, dándole trámite a lo que sea necesario. Por cierto, nos comentan que vea otra vez el comentario de Pepe PG, vamos a ver qué dice MJJJ, el tema me interesa y hace 5 años tuve la oportunidad de visitar un basurero en Hamburgo. Es un poco largo el mensaje de Pepe, le voy a pedir que si mañana nos lo puede compartir de nuevo, o le voy a pedir mejor a nuestro equipo de producción que está atento que le hagan un screenshot y me lo pasan mañana para que podamos comentarlo. Pero sí es, pienso que es un mercado en el cual quien tenga el capital para invertir en las máquinas que se necesitan para hacer este proceso de los desechos rentable, Jorge, que podría ser una forma de atraer no solo capital, sino de crear fuentes de trabajo productivas en Guatemala de algo que es necesario. Alguien que le dé el matarile y le dé a la basura, ya sea para que la vaya a reusar o para que la incinere de una forma controlada, de una forma que no haga daño al ambiente y a las personas y a los seres vivos en general. Así que me parece interesante, pero ya hoy, pues lamentablemente, no nos da chance de abordar el tema, pero le agradecemos los comentarios. Y también me cuentan que tenemos varios más, solo por lo menos los voy a saludar en YouTube, a Maggie Sebol, que le dio risa el comentario de que yo soy responsable de lo que digo, no lo que usted entiende. Edgar Martínez, saludos, dúo dinámico, MJ y George. Y dice, el doctor Cuesnay, creador del ECFARE para quitar tanta regulación corrupta del Estado. Adelante, libertarios liberales clásicos. Y gracias muchísimas a Edgar Martínez y a Anabela Cifuentes. Buenas tardes, MJ y JJ, equipo Libertópolis, invitados, llegando en el programa por este medio. Antes por radio. Qué bueno, bienvenida Anabela, porque el que viene con ustedes es un imperdible para aquel que quiere aprender a crear riqueza, a ser exitoso en los negocios. En unos minutos, Jorge le da la bienvenida a Frederick Gimpel, nuestro coach de mercadeo y ventas de Libertópolis, para compartir con ustedes este conocimiento que nos beneficia a todos, porque eso es lo que debemos de buscar, que progresar, pero para hacerlo hay que hacerlo de una forma objetiva, de una forma racional, preparándonos, informándonos y aprendiendo. Y eso es lo que van a hacer aquellos que les interesa todo este proceso del círculo virtuoso de creación de riqueza, acompañando a Jorge y a Frederick. Y luego, por supuesto, ¿qué está pasando en nuestro patio de atrás? Diría Rennie Bake, o sea, Estados Unidos. Mucho está pasando en camino a estas complicadas elecciones que van a haber este año. Así que, en fin, apreciables amigos, sigan en sintonía de Libertópolis. Yo me despido, pero estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, ahora en nuestro segmento de Aprende a Vender Más con Frederick Gimpel, y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
Jorge? Buenas tardes a todos, buen provecho.
Y hoy vamos a hablar acerca de cómo registrar una empresa en Estados Unidos, ¿no?
Hoy vamos a hablar de cómo crear su propia empresa en Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de para qué quieren hacer eso, porque hay mucha gente que nos está escuchando y dice, yo para qué voy a crear una empresa en Estados Unidos.
Va a tener que ir a pagar impuestos allá.
Y otros que sí quieren, ¿verdad? Entonces, hoy le vamos a entrar a este tema. Quiero que sepan que esto es algo que a mí me costó mucho hacerlo, averiguarlo. Tengo dos empresas en Estados Unidos. Las dos están monetizando y han sido de mucha bendición para mi vida.
Y entonces la pregunta del millón es, ¿por qué quisiera alguien aquí en Guatemala registrar una empresa en Estados Unidos?
Ok, por dos cosas principales. Primero, si ustedes son propietarios de una sociedad anónima en Guatemala, tener una LLC, una Limited Liability Company, una compañía de responsabilidad limitada en Estados Unidos, le agrega muchísimo valor. Y la LLC puede ser dueña de la sociedad anónima en Guatemala y en Honduras y El Salvador, porque así están funcionando las mías. Entonces, primero, pensemos que en algún momento ustedes pudieran querer vender su empresa guatemalteca, hondureña, salvadoreña, a alguien, a un inversionista internacional, y el hecho de tener atrás una empresa norteamericana le da mucho más valor y mucho más certeza al inversionista. Y segundo, que les da acceso. Digamos que ustedes no son propietarios de ninguna empresa en ningún lado. pero y siempre han querido tener su propio negocio. Y el hecho de tener una LLC en Estados Unidos le da acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, que es el mercado estadounidense, y les da acceso a todas las herramientas de monetización automáticas que ellos ya manejan y que funcionan muy bien. Y les da acceso también a las leyes federales y a todo el tema impositivo, impuestos de Estados Unidos. Ellos tienen una legislación mucho mejor que la que tenemos en cualquier país de Latinoamérica con respecto a cualquier negocio. Entonces, los impuestos también, yo no les estoy diciendo no paguen impuestos, si los pagan allá son más baratos que si los pagan acá.
De hecho, en efecto, eso es lo que mucha gente no entiende, no sabe, de que aquí tenemos tarifas impositivas más altas que las que tienen incluso en Estados Unidos, y el promedio de los países de la OECD, que son los 30 países más desarrollados del mundo, el promedio de la tasa del impuesto sobre la renta corporativa es más baja que el de Guatemala.
Así es. Entonces, tiene muchas ventajas, y de verdad, yo sé que cualquier persona que me esté escuchando quisiera tener una LLC en Estados Unidos, quisiera retirarse y ser dueño de una compañía. Entonces, en la próxima media hora yo les voy a explicar un poco del tema, pero lo más importante es que sepan que en esta media hora no nos va a dar tiempo de hablarlo todo. Entonces, si ustedes van a mi página de internet que se llama ventasymercadeo.com y se registran para recibir el newsletter, ahí les voy a mandar hoy mismo, más tarde, toda la información, los links, dónde apachar y cómo hacerlo. Y aparte de eso, Libertópolis les está regalando una hora de consultoría con su servidor, en donde podemos salir de dudas y hasta me pueden comentar cuál es el negocio, y yo con mucho gusto los asesoro con lo que yo sé hacer y platicamos, ¿verdad? Entonces, sin más, le entramos al tema.
Solo para que estemos claros, ¿cuál es la dirección de tu sitio donde se tienen que registrar?
Ventasymercadeo.com, ahí. Y para registrarse a la consultoría, eso sí lo tienen que hacer en las redes de Libertópolis.
Buscan ustedes en Facebook o en Instagram o en Twitter de Libertópolis, ahí hay un post donde está el link para el registro, y voy a ver si lo pongo aquí de una vez.
Listo.
Para mientras, en lo que nos
contamos. Entonces, yo sí les voy a mandar hoy un correo a toda la gente que tengo registrada en el sitio con todas las herramientas que necesitan para que de hoy en un mes estén estrenando su nueva empresa en Estados Unidos, con cuenta bancaria, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, cómo se pagan los impuestos y todas las herramientas que necesitan para monetizar. Entonces, lo primero que tienen que saber es que ustedes, siendo guatemaltecos y sin poner un pie en Estados Unidos, pueden crear una empresa en Estados Unidos. Esto ya se puede hacer en línea. Los servicios, cuando yo lo quería hacer, me empecé a leer muchos reviews, reseñas que tenían estos sitios que ofrecen abrir empresas en Estados Unidos, y algunos no tenían buenas reseñas. Entonces, me tomé el tiempo de hablar con varios de estos servicios, y el que yo les voy a recomendar funciona, y funciona perfectamente. Se llama Start Global. Yo les voy a mandar este link en el newsletter, así que inscríbanse en el newsletter, yo les voy a mandar el link para que ustedes sepan en dónde es. Esta gente les garantiza a ustedes la empresa y les garantiza también que van a tener sus rutas para poder monetizar. ¿Qué es esto de las rutas? Ok, una cosa es tener su empresa en Estados Unidos, otra cosa es lograr tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, y otra es, bueno, y ahora que tengo mi dinero en Estados Unidos, ¿cómo lo muevo? ¿Cómo le pago a mis proveedores? Entonces, Start Global les va a crear y les va a registrar su LLC en el estado que ustedes consideren. Ellos les van a hacer unas preguntas básicas en la aplicación, es muy fácil, y les van a sugerir el estado que más les conviene. Usualmente es Delaware, la tasa impositiva es más baja y las leyes son muy buenas y a favor de los dueños de la LLC en Delaware. Yo les recomiendo Delaware. Hay algunos casos en donde se podrían evaluar otros estados, pero Delaware en la mayoría de los casos les va a funcionar. Ustedes les van a incluir a la gente de Start Global varia papelería propia. Les van a pedir un recibo de agua, luz o teléfono de donde viven. Les van a pedir un ID o pasaporte o licencia. Ustedes van a subir todo esto. Les van a pagar páguenles con confianza. Yo ya pasé por ahí dos veces. La LLC les va a costar $500. Eso es todo. Es increíblemente barato fundar una empresa en Estados Unidos. Mucho más barato que una sociedad anónima en Guatemala. Ustedes pagan en línea $500 y más o menos a las 2 semanas esta gente se va a comunicar con ustedes y les va a dar su dirección y número de teléfono de Estados Unidos. Es lo primero que uno recibe. El servicio incluye una dirección física en Estados Unidos y un teléfono físico en Estados Unidos, un número de Estados Unidos que redirecciona las llamadas a su número en Guatemala. Entonces ustedes pueden hasta atender a sus clientes desde una oficina virtual en Estados Unidos. Eso es lo primero que va a llegar. Después, esta gente les va a mandar la papelería de incorporación de la compañía y de último van a recibir el EIN. Este EIN es el número de identificación tributaria que se utiliza en Estados Unidos para que paguen sus impuestos. Esta es la parte más valiosa. En el momento que se crea el EIN o IIN en inglés, ustedes están listos para solicitar su cuenta bancaria. Van a recibir un último correo de ellos con links, dos links muy importantes. Uno de dos bancos y en estos dos bancos les van a dar dos opciones. Yo les sugiero que utilicen Mercury Bank. Yo llevo 3 años de trabajar con Mercury. Tengo cuentas, cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y estoy llevando un récord crediticio en Estados Unidos de mi empresa. No lo puedo llevar como persona individual porque no tengo número de seguridad social. Social Security Number no existe, pero sí mi empresa. Entonces, van a abrir su cuenta en el Mercury. Por favor, no lo abran en otro banco.
Y la cuenta es cuenta corporativa.
O sea, es cuenta la cuenta de su LLC, ¿sí? Esta cuenta no está a su nombre, pero las tarjetas que les mandan sí dice el nombre. Y no importa. Entonces, van a recibir este correo, van a hacer clic. El banco les va a pedir la papelería que les mandaron ya de Start Global. Y ustedes ahí lo van a subir todo en PDF, muy fácil. Ponen su número de identificación tributaria y al día siguiente, o un máximo de 48 horas, les va a llegar un glorioso correo de que ustedes ya tienen cuenta en el Mercury Bank. Cuando ustedes ingresen al banco, van a pasar varias cosas. Primero, van a tener que fondear la cuenta. Van a tener que trasladar. Ahorita les voy a explicar cómo. Segundo, el banco inmediatamente les va a dar una tarjeta de débito digital. La tarjeta de débito digital ustedes la pueden usar con toda tranquilidad en Guatemala y en todos lados. Esa es la primera forma que ustedes tienen para gastarse el dinero que está en su cuenta de Estados Unidos. Eso es inmediato. O sea, ustedes se meten a su cuenta y ahí con un clic generan su tarjeta de débito. Ahora, la plataforma del Mercury Bank es una maravilla. Olvídense de esos 180 clics que hay que hacer en Guatemala con 173 tokens para poder hacer algo. No, esta cosa funciona y funciona muy bien. Ahí ustedes se van a tarjetas, dice generar tarjeta de débito, la generan. Si ustedes piden su tarjeta de débito, la pueden pedir directo a Guatemala y les va a venir por UPS desde Europa. No entiendo por qué, pero ellos tienen una sede en Europa que emite las tarjetas y les viene por correo una tarjeta blanca muy bonita, corporativa, de débito, si la quieren tener física. Pero desde el momento que tengan su cuenta van a tener una tarjeta virtual para su teléfono. Entonces, en el momento que ya tenemos nuestra cuenta bancaria, la vamos a tener que fondear. Para fondearla, yo trasladé dinero. Ahí hay un botón que dice mover dinero. Ahí está. Si ustedes le quieren pagar a alguien, trasladar entre sus propias cuentas o recibir dinero. Le dan recibir dinero y les va a aparecer todas las instrucciones para que transfieran desde Guatemala allá. Lo pueden ir a hacer a su banco o pueden hacer a través de otra aplicación que se llama Wise, W-I-S-E-E. También les voy a mandar el link. Esta aplicación es una empresa inglesa que se dedica a mover dinero internacionalmente. Entonces, ustedes pueden tener ahí una cuenta y mover su dinero de Guatemala a Estados Unidos, de Estados Unidos a cualquier parte del mundo, o de Guatemala a cualquier parte del mundo realmente. Y también pueden tener hasta $1,000,000 adentro de Wise, porque también funciona como banco. Y pueden solicitar una cuenta corporativa de Wise usando la papelería que ustedes tienen en Estados Unidos, y pueden solicitar también una tarjeta de débito de Wise que se la tienen que enviar a Estados Unidos porque no la envían a Guatemala. Entonces, aquí prácticamente ya tienen ustedes dos cuentas bancarias. Ahora, ¿cómo hacemos para recibir dinero a través de una tarjeta de crédito? Este tema es tal vez de las cosas más poderosas que ustedes pueden tener, es su llave, se llama API Key de Stripe. Ese es el programa que se utiliza para recibir tarjetas de cualquier parte del mundo. Olvídense de las cosas que tenemos aquí en Guatemala. O sea, Stripe es verdaderamente muy poderoso porque ya tiene integraciones tecnológicas para que ustedes crean su página en Wise, en Wix, perdón, Wix, W-I-X, para hacer su página de internet, y ahí mismo ustedes ponen su número de API de Stripe y ya pueden cobrar a través de su página de internet y todo el dinero les llega al Mercury. Entonces, esto de Stripe es de lo que ustedes más tienen que cuidar, porque sí se los pueden cancelar. También la cuenta bancaria, pero es mucho más fácil que les cancelen el Stripe. O sea, ustedes no pueden decir que su negocio es de tecnología o de consultoría y andar usando Stripe para cualquier otra cosa, se las van a cancelar. Entonces, lo único que tienen que tener cuidado es de, una vez ustedes generen estas herramientas, tengan cuidado de usarlas para lo que dijeron que lo van a hacer. Stripe se va a dar cuenta. Ahora, ¿yo por qué quiero Stripe? Primero, pasa cualquier tarjeta del mundo, las guatemaltecas y también cualquiera. No importa si es Master, Visa, lo que ustedes quieran, pasa en Stripe. Segundo, ustedes pueden hacer pagos recurrentes. Para toda la gente allá afuera que hace fitness y que quisiera tener un negocio de fitness, miren, se meten a Wix, W-I-X, ahí hay plantillas de fitness. Ustedes pueden bajar una, customizarla, poner su número de API de Stripe y empezar a poner fit a toda Latinoamérica y a Estados Unidos. Yo lo que quiero es que sepan que el mercado de ustedes no está limitado a Guatemala. Hay una globalización de estas herramientas y hay una globalización, sobre todo, de todo este modelo comercial. Hay países muy competitivos en donde ustedes pueden entrar y empezar a generar dinero mañana. Bueno, no mañana, dentro de un mes, pero empezar ya. Y lo más importante que quiero que sepan es todo esto. Lo hice con pocos recursos. Algún día les contaré mi historia. Dios ha sido bueno. Yo por eso les estoy compartiendo lo que yo sé hacer, porque quisiera que la gente que me está escuchando pueda generar empleos y riqueza. A mí me llena de orgullo que hoy en día estas dos empresas en Estados Unidos están generando empleos, están generando trabajo, están generando energía limpia. Y si quieren saber de qué se trata, sintonícenme el lunes a las 7:30 de la mañana acá, que me van a entrevistar del negocio. Es una maravilla esto, y sin esto yo no hubiera podido accesar a esos mercados, porque ¿quién va a querer invertir en una sociedad anónima en Guatemala siendo alemán? Muy difícil. A mí me pasó, tengo una empresa de tecnología, traté de vender una aplicación móvil y el inversionista que me lo iba a comprar, que era alemán, me dijo, si no fuera una sociedad anónima guatemalteca te la compraba. O sea, la aplicación funcionaba, todo perfecto, pero el problema fue el vehículo legal que teníamos. Entonces, yo lo que quisiera es que se inscriban en el newsletter, que se inscriban también en la lista del webinar, y durante una hora podemos hablar de ideas, me preguntan lo que quieran, yo les contesto con lo que sé. Quiero que sepan también que mi modelo de negocio ha pasado ya por varios bufetes de abogados, porque varias veces le he pagado a la gente para que me lo validen, lo ataquen y traten de ver en qué metí las patas, y maravillosamente todo está bien hecho. Lo que les acabo de decir funciona. Ustedes van a tener una empresa en Estados Unidos. Hablemos del tema de pago de impuestos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los impuestos los van a pagar o aquí o en Estados Unidos. Mejor si los pagan allá. Como decía Jorge, es mucho más bajo. Ustedes van a poder accesar en algunos casos a 3% de impuestos, en otros casos a 7% de impuestos, pero es mucho menor que el 19% de nuestras latitudes. Mucho menor. O sea, yo no podría operar en Guatemala con esta empresa.
Aquí, en vez de aquí, es 25% la tasa del ISR directo.
Imagínate. Sí. y 19 por barato, pero la cosa es, no es 3%. Yo pagué ayer impuestos en Estados Unidos, ustedes van a pagar impuestos una vez al año. ¿Cómo se pagan impuestos en Estados Unidos? En esta misma plataforma donde ustedes crearon su empresa, van a encontrar varias aplicaciones y ellos mismos les dan el servicio de ser sus contadores. Esto vale $100 al mes, nada más. Por $100 al mes, ellos les van a llevar la contabilidad, ustedes van a conectar su cuenta de Mercury a la plataforma de Start Global y un contador se va a meter y les va a hacer sus partidas. Ustedes solo las revisan, dicen que están de acuerdo, pagan con su cuenta del Mercury y se acabó. Les llegan ahí las constancias de que fueron presentadas su planilla de impuestos y listo. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Ahora, no quieren no pagarle al impuesto al IRS en Estados Unidos. Eso sí, ni se les ocurra. Ahí no hay un tema de omisos o cosas así de los que están. No, ahí de verdad te cierran tu empresa, te cierran tu banco y pagas.
Y se te cachan al bote.
Ajá. Y la multa diaria son $250. Entonces, no, vamos a pagar y vamos a pagar en tiempo, ¿verdad? Pero se hace así, es muy sencillo, en esta misma plataforma. Y ahora vamos con los perks. ¿Qué son los perks? Son como cositas adicionales que les da el Mercury Bank a la gente que es su cliente. En la plataforma del Mercury, ustedes van a ver ahí una serie de servicios adicionales. El Mercury Bank fue hecho, es un banco hecho para ayudar a emprendedores a salir adelante. Entonces, ustedes van a encontrar ahí todo tipo de cupones más baratos. Es una maravilla. Entonces, a los clientes del Mercury les dan hosting más barato, Wix más barato, un montón de cosas. Ahí ustedes los tienen abajo y son herramientas que fueron diseñadas para ayudarlos a ustedes a llevar adelante su empresa. Entonces, lo último, usando el tiempo porque me quedan 5 minutos exactamente, que les quiero decir es qué tipo de negocio se podrá hacer en Estados Unidos. Ok, el primero, que es bastante conocido, es un negocio tipo Amazon. No necesariamente Amazon, acuérdense que Amazon les va a descontar 30% de sus ganancias. Pero yo tengo un amigo que tiene una empresa en Estados Unidos que envía su producto de China a una bodega en Estados Unidos que presta este servicio. Yo también les voy a mandar el link de estos servicios de dropshipping, se llama. Y estas bodegas se conectan a su sitio web y les llega a ellos el pedido. Y estas bodegas ya están conectadas a UPS, FedEx o lo que ustedes les digan que quieren usar, y ellos se encargan de empacar y enviarlo. Este mi amigo nunca ve su producto y vende mucho al día. Tiene un producto muy bueno que tiene que ver con temas de ejercicio. Él lo diseñó como que estuviéramos en Shark Tank. Es increíble. Yo lo vi. Funciona. Entonces, yo les voy a mandar. El primer negocio que ustedes pueden fundar es un negocio de dropshipping. Ustedes logran exportar a Estados Unidos, lo pueden poner en una bodega, anunciar en internet con ayuda de sus redes sociales, por supuesto, y ellos se encargan de todo. O sea, a ellos les llega el pedido, ellos lo mandan y a ustedes les llega el dinero a su cuenta. Eso es lo primero que pueden hacer. Lo segundo que pueden hacer es, hay mucho talento latino, consultorías, y si ustedes se meten, hay mucho tipo de consultorías, el negocio del fitness, cómo bajar de peso. En Guatemala tenemos buenos negocios, buenos programas para bajar de peso, pero el problema es que estás accediendo a un mercado de 19 millones nada más, en donde tal vez el 3% te puede pagar tu programa, y ese 3% habrá que ver cuántos quieren bajar de peso. Entonces le vas a vender tu programa a los mismos 100 cada 3 meses. Mientras que si lo digitalizas, le pegas una LLC y todas las herramientas, vas a acceder al mercado de Estados Unidos y al mercado mexicano, que son gigantes, y al mercado latinoamericano, y te vas a convertir en una empresa transnacional. Cualquier negocio de servicio que ustedes puedan hacer a través de internet lo pueden fundar inmediatamente en Estados Unidos, y créanme, alguien se los va a comprar porque son mercados gigantes.
Sí, porque estás hablando en Estados Unidos y ahorita hay más o menos 350 millones de personas que, contadas, porque ha de haber más de las que no están contadas. Pero va, 350 millones. En el caso de México, pues son 120 millones más o menos de personas. O sea, sí. Solo ahí entre los dos países tenés 470 millones de personas, ¿no?
Así es. Y también le pueden vender con esa empresa al mercado guatemalteco. Porque a mí no me pueden decir que los guatemaltecos no compramos en Amazon, no compramos en Airbnb. A mí nunca me ha llegado una factura de Airbnb, ¿a vos?
No.
Tu recibito por correo. Entonces, estas son empresas norteamericanas protegidas por las leyes federales de Estados Unidos. Ojo con esto, porque nadie les puede decir, mira, quiero ver los libros, abrime. No. Si no viene de un juez federal de Estados Unidos, nadie te puede decir, mira, enséñame. Por lo menos acá. Allá sí. Y allá lo pueden ver en automático.
Allá no necesitan preguntarte, ¿no?
Así es. Entonces, yo espero de verdad que les haya servido este contenido. La verdad es que fue muy rápido. Fueron 30 minutos. Sé que estábamos compitiendo contra un buen partido de fútbol. Pero bueno, espero haberles ayudado. Nuevamente, ingresen a ventasymercadeo.com. Yo les voy a mandar todo esto en un correo hoy mismo cuando logre llegar a mi casa, con todos los links de todo lo que les dije. Y aparte, les voy a mandar también ahí el link para que se inscriban al webinar que va a ser la otra semana. Jueves a las 7 de la noche vamos a tener una hora para platicar entre amigos y que ustedes me pregunten. Yo no creo saberlo todo, pero sí tengo dos empresas en Estados Unidos que están generando riqueza y trabajo.
Bueno, pues muchas gracias, Freddy. Realmente es bastante la información y especialmente con la ventaja de que ya lo estás haciendo.
O sea, ya yo pasé por ahí y tengo mi cuenta y se las puedo enseñar. No se las voy a enseñar.
No es teoría, o sea, ya es práctica en el sentido de que ya estás funcionando y las empresas tuyas están funcionando en este concepto y pues está funcionando, ¿no?
Sí, está funcionando. Como les digo, me costó mucho averiguar cómo se hacía todo esto que les estoy diciendo, pero yo creo que nos tenemos que ayudar entre todos. Creo que la riqueza alcanza para todos y creo que juntos podemos generar mucha riqueza.
Y especialmente si estás hablando de un mercado como Estados Unidos, ¿no? Que al fin te aseguro que los 500 que puedas llegar vos van a ser distintos que los 1000 que pueda llegar alguien más, ¿no?
Y sí. Podríamos fundar exactamente el mismo negocio y todos los vamos a hacer distintos. Y es que lo hablábamos en el programa anterior, la riqueza no es limitada, señores. No porque tener yo le estoy quitando a Jorge. Todos podemos tener, todos podemos estar bien. No entiendo por qué tenemos que ser egoístas. La analogía del cangrejo guatemalteco, eso pues conmigo no existe. Yo como mucho gusto, les comparto lo que sé hacer y los ayudo en lo que pueda.
Bueno, pues muchas gracias, Frederick, por esta información que nos diste a todos, porque creo que a todos nos va a ser útil. Y pues ya saben, regístrense en ventasymercadeo.com.
Ventasymercadeo.com.
Y regístrense también en el webinar con Libertópolis para que podamos estar en este webinar.
En las redes de Libertópolis está el formulario para que lo puedan llenar y tal vez Jorge lo puede poner ahí en Facebook, no sé.
Sí, ahorita lo estoy poniendo. Nada.
Entonces regístrense ahí y no me importa si son 3 pelones o 300, los voy a tratar de atender lo mejor que puedo. Y si una hora no nos alcanza, pues vemos otra hora que tengamos todos. La idea es poderles echar una mano y que en Guatemala hayan muchos dueños de empresas en Estados Unidos.
Buenísimo, pues muchas gracias, Frederick. Realmente pienso que es muy valiosa la información. Yo he estado, o sea, que sea algo de esto, sé que la información que diste hoy es muy valiosa y que cuesta conseguirla, ¿verdad? Y que sí. En tu caso, pues te costó bastante conseguirla, pero pues hoy se lo dieron gratuito a ustedes aquí, gracias a Frederick y a Libertópolis.
Cabal.
Bueno, pues muchas gracias, Frederick. Seguimos en contacto, nos vemos la siguiente semana, el próximo miércoles, y a todos ustedes pues vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en el patio de atrás. Y bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora ya estamos en el segmento del patio de atrás, así que le damos la bienvenida a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Hoy con mis lentes de aro porque la contaminación está tan fuerte que literalmente no puedo usar mis lentes de contacto para los que nos miran desde Facebook o desde nuestro canal de YouTube. Y como siempre, su servidora Reni Bake para platicar sobre los temas que consideramos más interesantes de la última semana en lo que pasa en Estados Unidos o en lo cual está Estados Unidos involucrado y que obviamente puede afectar o influenciar en Guatemala. Pues Jorge, hoy habíamos anunciado desde el día de ayer de un juicio en Estados Unidos, en Miami, que pudiera tener relación o no, eso se lo vamos a dejar a nuestros oyentes, que ellos decidan, con el rifirrafe que tiene el presidente de México, Manuel López Obrador, con el presidente de Ecuador, Noboa, y que incluso el fin de semana ha llegado a puntos álgidos y sigue en las noticias. Vamos a hablar de este juicio, Jorge, y por qué pudiera tener relación con este rifirrafe. Pues sucede que en Miami el día lunes, Jorge, comenzó el juicio a Carlos Polit. Carlos Polit fue el excontralor general de cuentas de Rafael Correa. Tú recordarás, el presidente de Ecuador entre el 2007 y el 2017. Pues este caballero fue su contralor general y también de el del siguiente presidente, una pequeña temporada.
Lenín Moreno. Y en ambos casos el vicepresidente era ni más ni menos que Jorge Glass.
Que es el que fue a arrestar el gobierno de Ecuador a la Embajada de México, que si fue violación al tema de protección extraterritorial de las embajadas o no, que si le podían dar o no protección, si era perseguido político o si era solamente un delincuente común, ese rifirrafe que hay. Pero esa discusión entre México y Ecuador, Jorge, creo que hay que mirarla con ojos de seguridad nacional y de casos que pueden estar sucediendo en Estados Unidos, que tal vez acá ni siquiera salen en nuestras noticias, pero que realmente pudieran ser parte del origen de estos rifirrafes. Pues resulta que a este señor excontralor Carlos Polit, que ocupó el cargo por casi una década desde el mandato de Rafael Correa y a inicio del gobierno de Lenín Moreno, un ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador fue el primer testigo presentado por los fiscales del Distrito Sur de la Florida en el juicio que comenzó el día lunes. Qué interesante. Comienza la pelea entre López Obrador unas semanas previas. El día viernes van a traer a Jorge Glass a la Embajada de México y el día lunes comenzaba este juicio. Por supuesto que estas fechas ya se sabían tiempo atrás. Pues el señor Carlos Polit está siendo acusado en Estados Unidos, comenzó su juicio. Hay 19 testigos que van a decir su versión de cómo Polit obtuvo sobornos a cambio de manipular los informes de la Contraloría de Ecuador y cómo lavó ese dinero adquiriendo bienes inmuebles en los Estados Unidos. Polit enfrenta 6 cargos por 3 tipos de delitos diferentes, incluyendo lavado de activos, conspiración para lavado de activos y participación en transacciones vinculadas a bienes derivados de actividades ilícitas. Lo que sucede es que este señor supuestamente recibió sobornos en Ecuador y se fue a comprar bienes inmuebles a Florida, a Miami. Por supuesto que las autoridades de Miami voltearon a ver, ¿y este señor de dónde ha sacado la plata? Comenzaron a investigar. Él no pudo justificar y ahora terminó arrestado y está siendo juzgado. Todos los cargos que tiene, más o menos se calcula que pueden ser 100 años en total si lo llegan a condenar. Yo hago la broma que este es la versión del caso de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, que recientemente fue condenado en Nueva York. Este es el caso tal vez menos mediático, pero es un caso muy impactante para Ecuador. Este señor está siendo acusado por sobornos en relación con la multinacional Odebrecht, sobornos vinculados a Seguro Sucre, que no sé quiénes son, y posibles pagos provenientes de una empresa española dedicada al atún. De ser hallado culpable, Polet enfrentaría una condena de hasta 100 años de prisión. El excontralor, ahora procesado, tiene 73 años. Esta es una noticia de Infobae.com. Y comenzó el día lunes 8 de abril con la selección del jurado, que son los que van a decidir. Y en Ecuador la única forma de acceder a la información del juicio ha sido a través de periodistas de dos, digamos, de plan B y primicias. Imagino que han de ser medios coecuatorianos que están en Miami y quienes han sido agredidos y grabados por Polit y sus abogados en un acto que busca intimidarlos. Así que básicamente lo que pareciera es este señor que fue el contralor de Rafael Correa Contralor General de Cuentas de Rafael Correa, terminó siendo arrestado en Miami y está iniciando un juicio el día lunes. Previo a que fueran a traer del señor Jorge Glass, parece que habían noticias, según Infobae, de que él iba a intentar escaparse, como se había escapado previamente una refugiada, creo que era una ministra de Educación o una ministra de algo de la época de Rafael Correa y Lenin, de Rafael Correa, y que había terminado en Argentina. Y el presidente de México le ha dado asilo a varios de los antiguos miembros del gabinete de Rafael Correa.
O sea, los compinches de Correa.
Eso, o sea, yo solo te digo, es como, bueno, o sea, está el rifirrafe entre Ecuador y México, pero la gran pregunta es, ¿qué puede estar detrás? O sea, ¿cuál es el trasfondo? O sea, ¿por qué es tan grande la pelea? Mi criterio, que eso se lo dejamos a nuestros oyentes, es que pudiera ser el juicio al contralor. Porque este señor, su única opción es, si te condenan, son como 100 años de cárcel, tenés 73 años, en la práctica es cadena perpetua. O te pones a cantar. ¿Y qué podría cantar este Contralor General de Cuentas, que era el que le tapaba los clavos, según lo que se entiende de estas noticias, a los miembros del gabinete de Correa? ¿Qué podría él contar? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Porque el juicio está en manos de Estados Unidos. O sea, ahí no hay forma. O sea, el hombre está en manos de las autoridades de Estados Unidos. Es el excontralor general de cuentas de Rafael Correa. ¿Qué podría contar, Jorge?
De entrada, para principiar, ¿de quién es realmente el dinero? Porque probablemente una parte es de él, pero te garantizo que no toda la parte, todo el dinero es de él, sino que precisamente pues puede ser una parte de Correa, una parte de Moreno, una parte de los otros funcionarios, ¿no?
Pues mira, el martes, o sea, el día 9 de abril, o sea, el día de ayer, según recogió el diario ecuatoriano Primicias, el abogado de la defensa, Howard Sebring, aseguró que el excontralor no ha lavado ni un solo dólar y que las transacciones que los fiscales enumeran fueron realizadas por su hijo, John Pollitt, como parte de su trabajo como inversionista. Y Jill Simon, abogada principal del Departamento de Justicia, interrogó a Santos, o sea, el ejecutivo de Odebrecht, y es el ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, y este admitió que sobornó a Pollitt para que desvaneciera glosas de la empresa brasileña Odebrecht. Me imagino que glosas es como cuestionamientos, reparos. Santos también aseguró que firmó una cooperación con la justicia estadounidense para entregar información a cambio de no ser procesado, de acuerdo a lo publicado por Plan B. Y el interrogatorio fue así, entonces van más o menos mencionando lo que sucede. Según el ejecutivo de Odebrecht, recuerda que tienen 19 testigos, no es solamente uno, son 19 testigos. El ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, así es como entregaban los sobornos. Y Carlos Pollitt, de acuerdo a la Fiscalía estadounidense, habría recibido 10 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, tanto en efectivo como a través de transferencias bancarias, con el propósito de favorecer los negocios de la empresa en Ecuador tras su expulsión debido a problemas en la hidroeléctrica San Francisco. Pollitt, en calidad de contralor, habría desvanecido glosas, me imagino que reparos, por 100 millones de dólares a cambio de esos sobornos. La entrega de los sobornos, según Santos, se realizó en una reunión donde Pollitt habría solicitado 6 millones. El dinero se habría entregado en efectivo en una suite del Hotel Suites Hotel en Quito. Y luego ahí comienzan a hablar, o sea, de detalles de lo que el hombre, este testigo por parte de la Fiscalía estadounidense, estaba hablando. Así que este es un juicio que puede, de una u otra forma, tener aristas en Ecuador, que puede ser, o sea, imagínate, tienes un grupo de ecuatorianos que fueron funcionarios de Rafael Correa, refugiados en México, tienes a Jorge Glass, vicepresidente y hombre de confianza de Rafael Correa, refugiado en México, supuestamente se dice que va a escaparse. Tienen al presidente de Ecuador, que honestamente no sé quién le pudo haber dado la sugerencia, cuál habrá sido su análisis de por qué iba a hacer este rifirrafe diplomático de entrar a una delegación diplomática. Pero también la otra pregunta que muchos se hacen es, ¿y por qué estaba el señor Jorge Glass si había sido condenado por delitos comunes en Ecuador y había sido refugiado en México? Entonces, es como las dos balanzas. Las dos discusiones son interesantes, la parte diplomática desinteresante. la parte del rifirrafe en Ecuador y México es interesante, pero lo que no podemos dejar de obviar, Jorge, es este juicio. Porque será que el temor a que este hombre pudiese hablar o lo que pueda salir de lo que digan esos testigos en ese juicio puede haber generado que brincaran una o dos de las partes o varias de las partes involucradas. Esa es mi pregunta. No tengo más información, pero no quería dejar de mencionar este juicio, Jorge, y otro que tampoco se ha sabido. Pues tú sabes, Jorge, que hace unos meses ya habían condenado a un general, exgeneral venezolano, por temas de involucramiento en narcotráfico, Cliver Alcalá, general retirado del ejército de Venezuela. Pues resulta, Jorge, no sé por qué, pero como pareciera que en esta semana todo está cayendo, pues resulta que aunque él ya había sido condenado, todavía no le habían dicho cuánto iba a ser su condena. Pues le dijeron el 8 de abril, otra vez el día lunes, que su condena son 21 años de cárcel en Estados Unidos. Él había sido el general, estoy leyendo CNN español, el general retirado del ejército de Venezuela, Cliver Alcalá Cordones, en el pasado leal y cercano al fallecido presidente del país, Hugo Chávez, pero posteriormente distante del actual mandatario Nicolás Maduro, fue sentenciado este lunes a 21 años y 9 meses de cárcel en Estados Unidos por un juez de Nueva York por haber colaborado con la guerrilla de las FARC y haber transferido armas de fuego a esa organización. Pues supuestamente él también era parte del cartel de los soles y estuvo involucrado en temas de sus cómplices intentaron usar la cocaína como un arma mientras ayudaban a las FARC a armar a sus miembros y enviar toneladas de drogas a Estados Unidos. Entonces, de una u otra forma, hay dos casos en manos de la justicia estadounidense que a mí me parecen que pueden estar conectados, puedo estar errada, pero qué casualidad que el día de ayer supuestamente en Venezuela arrestaron al ex hombre de confianza de Hugo Chávez y también de Nicolás Maduro hasta hace poco, Tarek Al-Asimi. O sea, que,
muchas casualidades.
O sea, qué casualidades. A ver. Comienza el juicio del contralor, el excontralor general de cuentas de Rafael Correa, Ecuador, pegado a Venezuela. Hugo Chávez y Rafael Correa coincidieron en el tiempo. Y también el mismo día le dictan condena a este general venezolano, exgeneral venezolano, involucrado con el cartel de los soles, con las FARC. Y al día siguiente arrestan supuestamente a Tarek Al-Asimi, hombre de confianza de Hugo Chávez y hasta cierto punto también de Nicolás Maduro. Como que todo está conectado. Porque aquí están sucediendo cosas en América Latina, Jorge, pero a mi criterio pueden estar relacionadas a algunos casos en la justicia estadounidense que aquí casi no se están hablando, pero que están sucediendo en Estados Unidos. Y cuando digo aquí, me refiero a América Latina en general. Y ese rifirrafe entre México y Ecuador me parece que es como el turrón del pastel, pero no estamos mirando realmente la base del pastel. Y la base del pastel es cuántos juicios habrán pendientes en Estados Unidos de gente que tú y yo no sabemos de Sudamérica que pudieran estar involucrados en estos casos y que pueden estar de una u otra forma generando estrés en distintos países en América Latina.
Así es, realmente es interesante que en efecto puede haber alguna interconexión entre todos estos casos y que probablemente nos iremos a ir enterando más adelante de lo que está pasando. Reni, tenemos que ir a una pequeña pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía en el segmento del patio de atrás con Reni Bake y el pienso que hay
en efecto, hay otra arista, hay mucha tela que cortar en el caso México-Ecuador. O sea, tenemos el rifirrafe México-Ecuador que venía de semanas atrás, no solamente lo que pasó el día viernes, que honestamente no sé qué fue, quién aconsejó al presidente de Ecuador para haber hecho lo que hizo o qué razones de fondo que todavía no se sabe hizo que dijo, me vale madre, disculpen la expresión, el relajo que se va a llamar a nivel mundial, pero este tipo no se me va, nadie sabe por el momento.
O sea, sí hay algunos indicios, ¿verdad? Como por ejemplo, la semana entrante hay una consulta popular en Ecuador y habían dudas antes de todo esto, habían dudas de si iba a poder ganar el presidente Noboa la consulta popular o no.
¿Y tú sabes cuál es uno de los temas de la consulta popular?
¿No? O sea, bueno, hay una reforma que por ejemplo, que el ejército pueda tener que ver en cosas de seguridad interna, por ejemplo.
Tiene que ver con temas de extradición. Hay que recordar, Jorge, que la situación de seguridad en Ecuador y el avance de los carteles mexicanos en Ecuador es impresionante. O sea, no estoy diciendo nada secreto, están en todas las noticias internacionales o documentos al respecto. Y un tema que no se discute mucho es que Ecuador no tiene un acuerdo de extradición con Estados Unidos. Eso creo que viene de 1946, 1948, no recuerdo el año exacto. Y uno de los temas que está sobre la mesa en ese plebiscito es que los ecuatorianos, si la gente acepta que los ecuatorianos puedan ser extraditados a Estados Unidos o no. O sea, el tema que está de fondo es el tema de extradición. Te juro, y vamos a dejar de hablar de ese tema ahorita porque el tiempo nos está comiendo, te juro que yo miraba algunas situaciones el día sábado, lo que estaba pasando México, Ecuador y otras cosas que estaba mirando en distintos chats y no dejaba de pensar los líos que hubo en Colombia en la época de los 80s, cuando los extraditables armaban tremendo relajo en Colombia para que no los extraditaran. Entonces, pero eso lo seguiremos viendo después. Ya hicimos nuestro análisis sobre eso. No quiero dejar de mencionar, Jorge, que las elecciones gringas van de una y otra forma y ayer el presidente Biden, que también es el candidato de facto de los demócratas para pelear su reelección ahorita en noviembre, anunció que iba a una condonación de deuda estudiantil. Interesante el momento. Y hay encuestas que dicen que Trump puede ganar, que Biden todavía tiene alguna oportunidad, y lo que más se cuestionan es si Robert F. Kennedy, que ya hemos hablado al respecto y que tiene hasta sus anuncios en español, puede quitarle votos a ambas partes. Pero este tema...
O sea, que realmente Kennedy es el que va a decidir la de elección dependiendo de a quién le quite más votos, ¿no?
Probablemente. Y Jorge, no hay que dejar olvidar de por qué abrimos este programa hace ya casi 6 años. Porque nuestra relación con Estados Unidos, Guatemala, Estados Unidos, es sumamente profunda. No solamente es histórica, sino que nuestra relación económica es de más del 50% de nuestra economía, entre exportaciones, importaciones y obviamente las remesas familiares. Aquí hemos estado hablando al respecto, otra vez fuimos récord de remesas que recibimos de Estados Unidos y aproximadamente hay 4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, más o menos. Cuando nadie estaba hablando del tema cotidianamente, nosotros ya lo estábamos hablando hace 6 años, y toda la parte, no solamente de remesas, migración y seguridad nacional, porque eso también, remesas y seguridad nacional también incluye lo que es migración ilegal, es una parte sumamente amplia y profunda, y la situación y el interés de Estados Unidos por Guatemala es tal que la declaración de Los Ángeles que se dio el año pasado sobre buscar formas de migración legal hacia Estados Unidos, la siguiente reunión va a ser aquí a inicios de mayo y ya anunciaron que viene el secretario de Estado, Anthony Blinken.
Así es, y estos son básicamente los... parte de las muestras, como lo dijo Bernardo Arévalo, de la buena relación que hay entre los gobiernos actualmente, entre el de Guatemala y el de Estados Unidos. Les recuerdo que para la mera convención que se hizo en Los Ángeles, ni siquiera invitaron a Yamatei.
Yo no quería echar tanta víbora, pero sí, ni siquiera lo invitaron. Así de mal estábamos. Y la realidad, Jorge, nuestro país, de una u otra forma, más o menos la mitad de nuestra población depende o complementa sus ingresos de las remesas familiares. El no voltear a ver y entender lo importante que es nuestra relación con Estados Unidos en todo el contexto es algo sumamente corto de vista y no es en el bien de los guatemaltecos, porque hay 4 millones allá y 4 millones acá, al menos una persona por cada persona que está en Estados Unidos, estás hablando de 8 millones de personas relacionadas a las remesas familiares en Guatemala, o sea, la mitad de la población, más todo el consumo que se deriva como cascada de todas las remesas familiares.
Así es, Renia, se nos acabó el tiempo.
Yo sé, por eso me despido, su servidora Reni Beck, y el otro miércoles vamos a estar con ustedes analizando las noticias de eventos que suceden en Estados Unidos que pueden tener relación con nuestro país, con la región y con el mundo, que a veces no se están mirando en distintas aristas, especialmente con una visión de seguridad nacional.
Así es que ya saben, el próximo miércoles a partir de 1:30 estamos aquí con Reni en el patio de atrás y llegamos al final del programa, así que nos despedimos, les deseamos que pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos aquí en Libertópolis al mediodía, mañana a las 12.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.